Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Compuesto por profesoras del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, perteneciente a la Facultad de Psicología de la UDELAR, fue premiado por el Comité Científico y el Comité Organizador del 31º Congreso de Comunicación y Salud, celebrado en el Escorial, Madrid, del 28 al 30 de abril. Las premiadas fueron las profesoras Julia Córdoba, Eugenia Barbosa y María José Bañato por su trabajo Autopercepción de la Discapacidad y Dependencia en Personas con Discapacidad Física. El reconocimiento otorgado el 30 de abril correspondió al mejor resultado de investigación. Para conocer más acerca de esta investigación, es que estamos en contacto con la docente Eugenia Barbosa, a quien les damos las buenas tardes. Eugenia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo, mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
Eugenia, la investigación Autopercepción de la Discapacidad y Dependencia en Personas con Discapacidad Física, ¿forma parte de una línea de trabajo del cuerpo docente de Facultad de Psicología?
Exactamente. Nosotras, bueno, las autoras de este estudio, pertenecemos a la Facultad de Psicología y al Programa de Discapacidad y Calidad de Vida del Instituto de Fundamentos y Métodos, como bien dijiste en la presentación, y venimos llevando adelante un grupo I+D que lo financia la CSIC, en el cual venimos estudiando los componentes psicosociales de los cuidados y instrumentos de evaluación y estrategias de intervención para situaciones de dependencia por discapacidad y sus cuidadores. En ese sentido, este grupo tiene como muchas líneas de trabajo. Y una de estas líneas, que estamos como ya finalizando las investigaciones vinculadas al grupo, una de estas líneas tiene que ver con la autopercepción de la discapacidad. O sea que esta se encuadra en una investigación más grande, digamos.
Bueno, ¿por qué se puede vincular como sinónimos los conceptos de discapacidad física y dependencia?
Bueno, en realidad, desde nuestra postura, nosotros cuando hablamos de discapacidad, hablamos desde el modelo biopsicosocial, o sea que una persona puede tener una deficiencia física, motora, sensorial, a largo plazo, y que al interactuar con barreras que el entorno, que se generan a partir del entorno, esto puede dificultar la participación efectiva y en igualdad de condiciones de las demás, que los demás de estas personas. Entonces, en realidad, cuando hablamos de dependencia, la podemos definir como las personas que necesitan una otra persona para llevar adelante las actividades de la vida diaria. En realidad, nosotros planteamos justamente que no son sinónimos. Planteamos que en realidad no todas las personas con una situación de discapacidad presentan la necesidad de tener a otra persona para que las ayude. Esto significa que no todas las personas se encuentran en situación de dependencia. Y a la vez, no todas las personas en situación de dependencia se encuentran en situación de discapacidad, teniendo en cuenta que, bueno, que hay otras situaciones que pueden hacer que una persona llegue a estar en situación de dependencia, como por ejemplo tenemos el caso de los adultos mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, las situaciones vinculadas a la discapacidad física, si hablamos en general, pueden variar notoriamente, que es una de las cosas que veíamos en esta investigación también. Las necesidades de apoyo en todas las personas son distintas, ¿no? Más allá del diagnóstico y concepción de la discapacidad, no nos basamos solo en el diagnóstico, sino que tenemos en cuenta los elementos del entorno que hacen que esa persona no se pueda desempeñar digamos, socialmente en igualdad de condiciones, ¿no? Así que estaríamos hablando de dos situaciones diferentes, que bueno, que algunas personas en situación de discapacidad física sí pueden estar en una situación de dependencia y otras, en cambio, no.
Eugenia, ¿cómo se realizó la investigación que realizaron ustedes?
Bien, nosotros el año pasado estuvimos realizando entrevistas en profundidad a personas en situación de discapacidad física. En estas entrevistas en realidad varió el género, la edad de las personas, y se realizaron, bueno, algunas en vía Zoom por el tema de del contexto de la emergencia sanitaria, y a partir de estas entrevistas, las cuales en realidad se difundió la posibilidad de acceder a esta entrevista por redes sociales y era de carácter voluntario, ahí es que estuvimos en ese proceso de campo, digamos.
Sobre el aporte de las instituciones públicas y la sociedad en su conjunto para generar condiciones para lograr esa autonomía de personas con discapacidad, ¿qué se puede hacer en ese sentido?
Teniendo en cuenta desde la definición que hablamos, que es una definición que también está contemplada por la Organización Mundial de la Salud, esto que yo les contaba a la hora de definir la discapacidad, es la importancia del entorno. Entonces, esto nos da pautas de que nosotros desde el entorno podemos transformar las situaciones de las personas. En ese sentido, bueno, creemos que esta es una investigación que aporta la percepción de las personas y cómo determinadas políticas públicas o determinados servicios o determinadas barreras que encuentran para acceder a estos, o sea, es información valiosa en ese sentido para poder pensar justamente cuáles son las cosas que deberíamos mejorar en la sociedad. Por ejemplo, uno de los temas abordados fue el tema de los asistentes personales. En ese sentido, nosotros trabajamos esta figura que ha sido muy importante para las personas en situación de dependencia y que ha venido transformándose con el tiempo y que ha sido un proceso, también es una manera como de evaluar cuán esas políticas realmente tienen el impacto en las personas. Porque las barreras no tienen que ver solamente con lo físico, sino que también tenemos barreras de tipo actitudinal, que en ese sentido la concepción que tengamos de la discapacidad es muy importante. Se precisaría un cambio cultural, ya que, como decía anteriormente, las barreras no pasan solamente por el tema de lo físico, sino que bueno, podemos encontrar barreras actitudinales, comunicacionales, además de las barreras físicas. Y un tema muy importante es el tema de la accesibilidad, ¿no? Y en ese sentido, las políticas públicas tienen un gran impacto en la discapacidad.
Y trayendo este tema a nivel de la educación en Uruguay y a nivel de la Universidad de la República, ¿qué políticas y acciones podrían desarrollarse para promover esta autonomía que se está viendo a nivel de esta investigación?
En realidad, la Universidad de la República tiene una comisión, por ejemplo, central de inclusión en discapacidad, donde aborda estos temas. Y justamente una de las necesidades de la UDELAR y de lo que toma como propósito es que puedan acceder cada vez más las personas y en ese sentido atender a las barreras existentes, ¿no? El año pasado se estuvo trabajando mucho en un protocolo de inclusión para personas con discapacidad, el cual está en proceso, por lo tanto no se ha presentado, pero es un insumo que hace también... además de visibilizar y sensibilizar a las personas que forman parte de la UDELAR y a los distintos servicios, cómo justamente generar esa inclusión. Y además, también se viene trabajando en un relevamiento de los distintos servicios de la UDELAR para poder justamente identificar estas barreras y a la hora de identificarlas, tomar acciones al respecto. Porque bueno, el acceso a la educación es fundamental, también sabemos que las personas con discapacidad tienen dificultades para insertarse a otros espacios como son la salud, disfrutar el tiempo libre, el ocio, pero bueno, lo que tiene que ver con la educación y con la UDELAR en sí misma se están llevando a cabo en este momento ese tipo de acciones.
Bien, Eugenia, vamos a hablar entonces del Congreso de Comunicación y Salud que se desarrolló en España. ¿De qué trata este congreso y bueno, por qué se decidió presentarse allí?
Es un congreso que organiza la Sociedad Española de Medicina de Familia y Medicina Comunitaria. Y este congreso en realidad lo que priorizaba era el aspecto de la comunicación a la hora de vincularse, por ejemplo, los médicos o los diferentes técnicos con las personas, con la población en general. Teniendo en cuenta que las personas con discapacidad tienen dificultades en el acceso a la salud, encuentran barreras a la hora de ir a un médico, encuentran barreras a la hora de vincularse con los distintos técnicos, nosotros creíamos que esa temática justamente aportaba a la hora de visibilizar que, bueno, que esta población tiene características que hay que atender y poder justamente traer la visión de las personas en ese sentido vinculado a los servicios de salud. Algunas de las preguntas que nosotros realizábamos en esta entrevista tenían que ver con las experiencias vividas y con la visión de en primera persona de, por ejemplo, el acceso a distintos servicios. Y en este sentido la salud era uno de ellos. Entonces era un aporte para nosotros muy importante que se tuviera en cuenta la percepción de las personas en situación de discapacidad.
¿Qué pasa con esta investigación? ¿Se presenta en otro espacio? ¿Cómo va a seguir la línea de trabajo que ya iniciaron ustedes?
Con respecto a esta investigación, de esta línea de trabajo de la autopercepción de la discapacidad, vamos a generar un artículo de investigación que dé cuenta más detalladamente de los resultados, digamos, ¿no? Y que pueda ser un insumo de trabajo. Por el otro lado, también nuestro grupo de trabajo tiene el objetivo de generar instrumentos y generar productos que tengan que ver con la intervención con estas personas. Y en ese sentido, nosotros estamos generando también en este momento un manual que pueda dar cuenta de algunas de las necesidades, por ejemplo, de los asistentes personales a la hora de trabajar con estas poblaciones, ¿no? Tomando como insumo cómo esta política, cómo esta figura se incorpora a la vida de estas personas. When you know my name is Ray, that's why I believe that now.
I believe, yes, I believe. Nos estamos despidiendo del programa de hoy. La semana próxima informaremos sobre el retorno de las actividades presenciales de voleibol y handball en la UDELAR. Quédate en Uniradio que ya llega UDELAR en todo el país. Somos bienestar, somos inclusión. I believe.